La Pachanga
en UPV Radio
con Abel Aguado.
Hola a todos y bienvenidos a esta nueva aventura radiofónica denominada La Pachanga. Aquí estáis informados de todo lo que sucede alrededor de este bonito deporte denominado baloncesto. Hablaremos del acontecido en ACB, Liga Día, y además nos centraremos en la actualidad de Valencia Basket, tanto masculino como femenino. Con todo presentado, solo falta darles la bienvenida y recomendarles que se queden con nosotros mucho tiempo. Estamos en la 102.5 FM en el área metropolitana de Valencia. UPV Radio. Soy Abel Aguado, aquí arranca la pachanga. ¡Comenzamos! Antes de presentar a nuestros colaboradores, recordarles que podéis comentar todo lo que queráis acerca del programa en el hashtag LaPachanga. Hashtag La Pachanga, iremos, a medida de que vayamos pasando programas, iremos poniendo números. Pero en este primero, hashtag La Pachanga. Primero, presentarles a nuestros colaboradores. A mi izquierda me encuentra José Alcácer, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Fran, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, ¿qué tal, Abel?
Bueno, hoy vamos a hablar bastantemente de lo acontecido el sábado en ese partido en Inca entre Valencia Basket y Movistar Estudiantes, que se llevaron los Taroncha por 71-66. Me gustaría preguntaros a vosotros, Fran, José, ¿qué os pareció el partido?
Bueno, me pareció un partido de pretemporada, donde faltaba un poco de, sobre todo, echar en falta defensa, aunque vi las nuevas incorporaciones, sobre todo, bueno, nuevas como Mike Toby, nuevas ya un poco conocido, lo vi bastante mejorado.
Entre comillas,
digamos. Entre comillas, efectivamente, no me salía la palabra. Mike Toby, pero bueno, lo vi en un papel bastante, bastante importante, le ha sentado muy bien, yo creo, el año en Tenerife, ha progresado mucho, y a Laverí. Lo vi bastante activo, sobre todo en ataque. Pero bueno, sobre todo los pivots lo vi con falta de defensa, es la preocupación.
A mí me encantó Laverí, la verdad. Yo lo vi en Alcoy y sinceramente me gustó, la verdad. Eso sí, hay que reconocerlo, está con un palillo.
Sí, yo pensaba que era un pivot más intimidador, pero bueno, lo vi muy móvil, lo cual lo veo bastante positivo hoy en día en el baloncesto de hoy en día. Pero quizá cuando tengamos un pivot fuerte delante, me creo ciertas dudas.
Sí, pero y otra cosa, Toby me encantó, la verdad. Es un hombre que te va a hacer mucho trabajo, del que denominan trabajo oscuro.
Sí, bueno, eso por supuesto. Ayer los números lo dicen todo. 15 puntos, 7 rebotes, 20 de valoración. Son números muy, muy buenos, teniendo en cuenta que estabas ante un rival de ACB. No era un...
Y que lleva más partidos que tú, al final.
Y que lleva más partidos, efectivamente.
Bueno, José, a ti...
Bueno, yo creo que fue un partido en el que no se pueden sacar muchas conclusiones. Como dice Fran, es un partido de pretemporada, está todo en pleno rodaje, se están encajando todas las piezas, tanto de nuestro equipo como de los rivales. Y bueno, pues destacar que tenemos una victoria que fue, la verdad, bastante cómoda. Y como resaltabais muy bien, yo creo que tenemos este año un juego interior muy interesante, realmente interesante. Y respecto a Laverí, pues... Sí, está fino, está fibroso, pero yo tengo muchas ganas de ver un jugador así, de esas características en nuestro equipo, con unos muelles tan importantes y pese a que le falta músculo, ya le he visto poner unos gorros bastante interesantes, de esos que levantan al espectador en la fonteta. Y es ese tipo de jugador que a mí me gusta siempre para Valencia, ¿no? Que es capaz de levantarme con una pequeña acción, esté como esté el partido, de mi asiento, ¿no?
Uh-huh. Y una cosa positiva que no lo esperaba yo tampoco, la abrir, era un buen tiro, un decente tiro, por lo menos de 4 o 5 metros, uh-huh, que es un arma más a la que incorporar. No pensábamos por lo menos que era un pivot muy, muy interior, pero bueno, con buen tiro.
Hablando del tiro, yo lo que me he quedado pues fijado en los partidos que he visto a Valencia Basket, vi el de Alcoy y he visto este. Vi como, por ejemplo, los 5, Mike Toy, veíamos tirar desde la esquina. Me parecía una abertura de campo que estaba bien. Era interesante lo que me ponía Jovo Porras-Rau, o tirar desde triple, como hacía normalmente ya desde, digamos, parte izquierda un poquito. Pero me pareció interesante la posición que se pone Mike Toby para recibir desde la banda y tirar, si le dejaban espacio.
Es una variante que añadir, porque el clásico tiro frontal de Dulevic, pues bueno, ya más o menos se puede defender, pero en la esquina, que el pivote salga a la esquina, es más complicado. También requiere tener una mejor mano, es más de tirador que de un pivot que sale circunstancialmente a tirar de fuera.
Aprovecha la mano también. Toby se abre, sale con el 5 y se queda Laverí dentro, que Laverí, digamos, son 2-0-7. Que luego los cuatro.
Aunque no lo parece.
Los cuatro normalmente son 2-0-2. Tomas estos 0-2. Que ahí sí que puedes sacar rendimiento dentro. Es una buena jugada, un buen momento que hace Pons Arnau. Que es muy interesante y a fijarse durante la temporada.
Bueno, yo la verdad, si me permitís. Bueno, lo primero, resaltar que yo estoy encantado de lo que estoy viendo. Resalte, pese a que Pons Arnau no era. Me quedé un poco despagado, ¿no? Con el fichaje, como comentábamos. Estoy encantado de verlo, de ver cositas como está comentando Abel de Toby y con muchas ganas de ver este espectáculo. Muchísimas ganas. Veo que vamos a corregir errores del año pasado, porque creo que el año pasado nos hicieron una carnicería en rebote, tanto defensivo como ofensivo, y precisamente sacar Toby al 5 con la Berí, un 2-0-7, podemos ganar un rebote ofensivo ahí importante que carecimos mucho el año pasado de él.
Sí, y yo lo poco que he podido ver, por lo menos se vislumbra, se intuye, que no vamos a abusar tanto del triple. Ayer.
Ojalá.
Ayer fue. Quizá fue demasiado paradójico, pero los bases prácticamente no tiraron. Se dedicaron a meter balones dentro.
Generador.
Generador de juego. Es lo que sí. Intentando buscar un balón más fácil. Y la verdad es que consiguieron bastantes canastas fáciles debajo de canasta. Gracias a que los pivots son móviles, pero a que los bases también buscaban ese pase interior.
Los pivots ahora son generadores para hombres como Matt Thomas. El americano es jugador de Obradoiro, llegado este verano, jugó el sábado contra Estudiantes 21 minutitos, 12 puntos, 2 triples. Y también contra la Murcia en Alcoy se vio muy bien a Matt Thomas, que ha llegado con la puntería preparada al 100%.
Yo, en cosas positivas, yo también, al final comparamos lo que teníamos el año pasado. Y por ahora, si las cosas no se tuercen y no quiero nombrar las lesiones, que como siempre están por ahí pululando, claro, como las nubes en esta época, Matt Thomas mejora, yo creo, claramente en adaptación a Eric Green. Eric Green no terminó de adaptarse, tenía el tiro, evidentemente, pero era como un jugador que iba aparte del resto del equipo. Ya Matt Thomas lo he visto integrado perfectamente, entrando a que le generen jugadas, a participar más. Y al final el tiro lo tiene y tiene puntos en
sí,
las manos.
Y lo vimos activo en defensa, porque me acuerdo que estaba...
Más activo que Kerry Green en defensa también es fácil, pero todos deben aportar,
sí, pero,
en defensa.
Por ejemplo, vimos presión a toda pista cuando Sammy se quedaba con Cook, no la subía él, la subía el escolta, no recuerdo bien de...
¿Brizuela?
Sí, creo que era Brizuela o... O Vicedo, uno de los dos, no, el escolta, sí que iba, Matt Thomas le defendía toda pista, yo lo estuve viendo. Y eres interesante porque eso es una oportunidad que te puede dar. Es base defensiva, que es lo que conseguimos con cuando se consiguió la liga con Pedro Martínez, era eso. Consistencia defensiva y ser un equipo.
Se consigue todo de la defensa.
No tienes una estrellita como el año pasado, digamos. Pero
estamos hablando de Brizuela, que es un chaval joven que destaca precisamente por la rapidez que tiene de piernas.
Le aguantó
realmente bien. De todas formas, también tampoco sacar cosas de Tiesto, que estamos hablando contra un equipo interior que interiormente tenía a Sutton, a Nicarle Medley, quiero decir que,
sí,
que
a
no
es
para tirar.
El año pasado nos ganaron en su campo.
Interior.
Nos remontaron y nos ganaron.
Sí,
ganaron.
Son distintos equipos, el del año pasado y este.
Afortunadamente.
Exacto. Para nosotros.
Otro que también ha entrado, pues digamos, con la puntería perfecta es Aaron Dornekamp, el canadiense con pasaporte holandés. Hizo en 17 minutos 11 puntos, 3 triples. O sea, 9 de los 11 puntos fueron en triple. Otro que también ha entrado con lo que se le pide, ¿no? Para enchufar de 3.
Es lo que echamos en falta, ¿no? Muchos partidos de Dornekamp el año pasado en los cuales no veía aro. Aportaba actitud en defensa, pero llegaba un punto que hacía falta sus puntos. Y bueno, y lo que está por definir, yo creo, es un poco el rol que va a ocupar en el equipo de Dornekamp, porque no sé si va a ser quinto pívot, quinto alero, no sabemos muy bien.
¿Vosotros cómo lo veis?
Yo lo veo siempre como un pívot, más bien un 4. Un 4 abierto.
Si me permites, yo para mí es el 3 titular del equipo. Para mí el titular. Pero titular. Creo que, aparte de abrir muy bien el campo, te va a aportar un músculo de cara al 3 rival que se puede aprovechar. El año pasado muy poco, pero lo vimos postear alguna vez. Vamos a ver, todo depende del entrenador. Chus Vidaurreta, es que sabemos que era lanzar mandarinas desde donde fuera. Yo quiero ver a Dornekamp en este contexto con Pons Arnau.
Yo estoy en la línea de José, que lo veo como 3.
Y titular, para mí titular.
Exacto. De 3 y si acaso, porque luego tenemos a Valde, también se le va a ver de 4. Pero tenemos hasta Valde. Está
Sastre, se puede poner. Tenemos overbooking en la línea exterior hoy por hoy.
Pero es un buen complemento, 3 o 4. que te puede servir de mucho, porque te abre el campo y si, vale, como dice José, lo vemos postear.
Pero estamos hablando de que lo poco que hemos visto a Ponsarnau quiere defender a toda pista. Es decir, yo
necesita jugadores.
Decía, estamos locos tener tres bases, así ya, venga, tres bases y la cantidad de escoltas que podemos tener, ¿no? Es que va a ser necesario si vamos a defender a ese nivel.
Sí, y
en el puesto de tres yo creo que te dejas a Donnerkam, te dejas a San Emeterio y a Valde al dos. El año pasado te hizo de uno mejor,
sí,
que los unos.
Su puesto es más el dos que quizá el tres. Y ayer también jugó, bueno, el sábado jugó también Vives de escolta. También va a mezclar dos bases, yo creo que también lo va a utilizar. Es una manera de presionar, de subir el balón, que yo creo que va a utilizar también Ponsarnau más de una vez.
Un hombre que estuvo jugando el sábado ahí en Mallorca, ya no está, es Josep Puerto. Hoy, este lunes, ha oficializado su cesión a Liberbank Oviedo, exacto, al equipo del Aleboro. A mí me parece un buen movimiento para que un jugador que ya, yo creo que está para unos minutitos para la CB, que crezca bastante en un Aleboro que está subiendo del nivel considerablemente. ¿Qué os parece, Fran?
A mí me parece, además, una opción buena, porque es un equipo que quedó sexto el año pasado. No es un equipo... La otra opción, igual que se nos pasaba por la imaginación, era Castellón. Pero bueno, Castellón es un equipo más en construcción y Oviedo, pues, es una opción mejor. Es un equipo que, además, tiene pocas fichas, con lo cual va a jugar sí o sí. Y la verdad es que la EVA el año pasado se demostró, simplemente viendo algún partido, que se le quedaba muy corta, tanto a Trigby como a Puerto, se le quedaba muy corta, con lo cual el paso a Leboro yo creo que va a ser definitivo para saber si puede ser un jugador útil en un futuro para Valencia Basket o un proyecto más que se queda por el camino.
Yo lo veo un gran acierto también. La verdad es que yo sí que tengo esperanzas en Josep Puerto.
Yo lo veo que tiene la personalidad que se correcto. Necesita muchas veces. Más que el acierto, sí, que al final se trabaja,
se le
la
ve
personalidad.
Amueblado de cabeza, como se suele decir, ¿no? Es un
correcto.
Jugador que está amueblado, por la edad que tiene.
Correcto.
Bueno, Josep Puerto, que se marcha cedido a Oviedo. Otros que, digamos, llegan, porque la temporada pasada estuvieron casi en blanco, menos la Supercopa, fue Antoine Diot. Está a puntito de reaparecer, se espera ya que...
Ayer estuvo en Inca.
Exacto, estuvo en Inca el sábado. Otro que estuvo también es Alberto Abalde, dolores de espalda, sí que lo vimos jugar, jugó 21 minutos, casi 22, un puntito, 5 rebotes. A ver, para salir de lesión, ¿os parece bien? Primero Abalde, luego, a ver, está bien, pero Diot, yo creo, en pretemporada, yo creo que lo tenemos que ver.
Sí, lo que pasa es que Diot es un tema bastante delicado, es una baja de larga duración, está entrenando poquito a poco, luego vino la sobrecarga. Yo creo que hay que ir muy despacito con Diot y quizá pecar de prudentes en este caso. Porque creo que el club y debemos preferir tenerlo en condiciones en diciembre que no tenerlo a tope en octubre. No es importante.
No es necesario, precisamente no es necesario. Hablábamos de la cantidad de gente que tenemos ahí arriba por fuera, ¿no? Entonces,
claro.
No
es tenemos necesario, a Rafa también lesionado.
Yo creo que el que más ganas tiene de empezar a correr como un cosaco es el propio Diot después de estar un año en blanco.
Claro, ganas tiene que tener.
Pero sí, bueno, con el rol que tenemos, sí, no es necesario que... Vamos, creo que es el único que no es necesario que empiece a un 90%, no te voy a decir a un 100%, y recuperando efectivos que siempre nos hacen falta, que la Eurocup también es muy dura.
Sí, luego son muchos partidos y puede haber minutos para todos, y rodarlo en un partido y a lo mejor no hacerlo doblar, digamos, el fin de semana y entre semana, para que vaya cogiendo el ritmo y tenerlo bien cuando realmente se juegan los títulos.
Yo pienso una cosa... Hablando del tema de Diot, ¿no veis como si la plantilla estuviera poquito planificada? No es para eso, pero como si estuviera para que pudiera jugar de dos al tener tres bases.
A mí me vas a perdonar, pero es que yo, para mí Diot es un uno. Pero un 1-1-1. Y con Pedro Martínez, vamos, yo creo que quedó claro.
Sí.
Ganamos una liga jugando Diot de uno siendo base protagonista. No, yo creo que no.
Yo te explico. De dos, no de dos escolta, sino jugando con dos bases. ¿Tú crees que podemos ver
claro,
una combinación Diot-Van Rossum?
Para mí Diot-Van Rossum sería una gran combinación, estando Van Rossum en el 2. Pues Van Rossum tiene unas piernas para penetrar también, sabemos, muy potentes, sabrá abrirse muy bien. Quizá a la hora de defender sufriría un poquito en ese desplazamiento lateral después de las lesiones que ha tenido,
sí,
de rodilla, pero ofensivamente, vamos, Van Rossum está fuera de ninguna duda, que de 1, de 2 y de 3.
Sí, no, y Diot, yo estoy con José, yo lo veo más de base. Realmente
base
al final vino como un base escolta, pero yo creo que donde más rendimiento ha dado al final es como de 1. A lo mejor aprovechando sus condiciones contra un base, le puede defender peor que contra un escolta.
Además, en la selección juega de 1 siempre y no...
No, no, no,
nunca juega de dos, siempre está jugando de uno.
Sí, más ahora que también en la selección tiene a De Colo, Vamos, de dos también
de
ahora.
De Colo está jugando más de dos. Quitando el chiquet que tiene delante, el Anthony Parker este.
Sí, bueno, no, está ya.
El chiquet, que ya no está. Ya no está. Pues, te quiero decir.
Claro.
Es un uno.
Sí, yo creo que es un uno y yo creo que la opción es, cuando esté recuperado físicamente, que Sergi García pues se fogue en algún otro equipo ACB y dejarle minutos a Diot. Volver con tres bases, pero teniendo en cuenta eso, que sean Sam, Guillem y Diot. Es bueno, lo que yo veo.
Y luego tienes ya el combo, digamos, el combo de Indabalde. Al final.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Pues que para tener un cuarto base en un momento de necesidad, tienes a Balde. No necesitarías quitarle minutos a Sergi García, que sí. Es el que veo.
Sí, pero
con el rol un poquito más complicado.
A Balde tampoco tenemos que marearlo de...
No, yo creo que no.
Tiene su rol y...
No, eso para cosas muy puntuales. Claro. Y esperemos que sí. No haga falta incluso. O que te enfrentes a un equipo muy correcto. Alto, que necesites ese físico a lo mejor para defender.
Sí. Puntualmente, Donner Camp de 4, pero puntualmente.
No, pero...
Pues con a Balde igual.
Por ejemplo, pero puedes poner a Balde, una estrategia, digamos, una posición con a Balde de 3, creo que te pueda subir a Balón también.
Claro.
También es factible. Uh-huh. Bueno... Valencia Basket, como recordamos, jugó el sábado. 71-66 ganaron los de Jaume Ponsarnau. También lo hizo hace unas semanas en Alcoy contra Murcia, por victoria por 85-58. Y los próximos encuentros ya son para el fin de semana, donde los taronches se enfrentarán el sábado al Baxi Manresa en el circuito Movistar de Oviedo. El sábado será ese partido a las 7:15 de la tarde. En directo la darán abierto, no vamos a decir cadena porque no pagan. Y el domingo 16 de septiembre a las 7:30, Gran Canaria, Valencia Basket. Partidos, yo creo que son el de Manresa importante, pero el de Gran Canaria para saber cómo está el equipo más. Es un equipo Euroliga, Gran Canaria es un rival potente.
Y con
decirlo.
El morbo añadido de Exacto. Que creo recordar que nos eliminaron el año pasado en playoff. Y yo creo que con el mismo bloque prácticamente de Gran Canaria, yo creo que querrán sacarse la espinita. Se motivan, es un partido que puede motivar.
Yo creo que van a estar un puntito por debajo del año pasado.
Gran Canaria.
No me acaban las incorporaciones que ha tenido. Luego, entrenador nuevo también.
A mí el entrenador para Euroliga, no sé.
Ojalá me equivoque yo.
Sí, sí.
La verdad es que no.
Yo creo que...
Ojalá haga un buen papel Gran Canaria, pero...
Sí, pero bueno...
Me esperaba otra cosa.
Sí, yo también.
En cuestión de fichajes también.
El cambio de Tilly por Aguilar tampoco lo veo que mejore demasiado. Y menos teniendo en cuenta Euroliga. Y luego Calvin Hanna por el israelí.
Gal Mekel,
que hizo también al final buen papel. Y Strawberry, que personalmente no lo conozco demasiado, pero tampoco creo
Strawberry
que
sí
sea.
Que ha sonado para nosotros en diciembre.
Pero bueno, o sea, un jugador que dices, tampoco puede ser determinante. Con lo cual, y el bloque el año pasado, con Oliver todavía teniendo que jugar minutos, tampoco veo yo que hayan mejorado lo necesario.
También
le veo un poco que le puede pasar como a nosotros.
También su juego, su base principal es el juego interior, las torres que tiene.
Sí, efectivamente.
Imagino
seguirán
que seguirá
igual.
El mismo estilo de juego y ya está.
Y este año pasa Sneaks, que se supone ya que tiene que explotar. Y esto,
todos tienen un año más, son jóvenes y en teoría tienen que progresar. Pero bueno, habrá que verlo.
Bueno, veremos también el nivel de Rabaseda, que digamos explotó contra Valencia Basket. Hizo gran final de temporada para mí.
Explotó. Que Rabaseda ya... tenía que explotar, ya tenía que haber explotado. Le salió un gran playoff contra Valencia.
Pero
ya está.
Partidos puntuales, porque luego también con España se vio pues que en algún partido pues tenía un poquito de protagonismo, pero poco. O sea,
estuvo pico de forma, que se diría el ciclismo.
Claro, efectivamente, sí. El nos pilló el pico de forma, por desgracia.
Bueno, veremos Álvarez de Vázquez contra Gran Canaria ese domingo 16 de septiembre. Antes, contra Manresa, un equipo que ha salido del Éboro, con entrenador nuevo como... Joan Peñarroya, me parece a mí, sinceramente, yo en mi opinión me encanta ese entrenador, la verdad.
También, un crack.
Es un gran entrenador.
Posiblemente lo mejor del equipo, el resto tampoco podemos destacar
demasiado. Y que fichajes ha fichado a Pere Tomás, por ejemplo, y a Dolman, pero que no lo tendrá durante los primeros partidos, por una lesión creo que es en la pierna.
Y sí, viejos rockeros como Ryan Toulson y Renfro, que también se rumoreó para aquí, para refuerzo de un final de temporada. O sea, gente veterana y gente... Yo, la apuesta es más que nada, yo creo, por el entrenador. Por lo que el partido que pueda sacarle John Peñarroya a un equipo de bajo presupuesto y sin grandes aspiraciones, no, que mantenerse, que es mucho.
Ahí es que va a estar curioso ver, porque para mí Peñarroya es de los mejores entrenadores nacionales que hay. Ya no voy a entrar en más victorias, más derrotas, simplemente porque hace un juego que me resulta realmente atractivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparte de ver cómo va Manresa con también jugadores más mayores que Andorra, hay que ver Andorra, qué va a pasar con ellos. Porque Andorra todos tenemos una idea preconcebida que es Peñarroya y el carácter que imprime a su juego y a sus jugadores.
Sí, lo que
hay que ver ahora también lo que va a pasar
y
ahí.
Y lo consiguió sacar de cada jugador.
Ahí
que Blasic, por ejemplo, ha fichado por el Barça, en parte por el rendimiento que dio en Andorra, que habrá que verlo sin Blasic que pueden hacer, por ejemplo, por apuntar solo un nombre.
Apuntando ayer a Andorra, le ganó al Barça.
Sí, pero estamos en pretemporada, es que no puedes jugar tampoco. No,
y el Juventud también le ha ganado en pretemporada.
Claro.
Bueno, otro partido que vendrá en pretemporada será la próxima semana, el miércoles 19, contra el Castellón, el típico ya partido que llevamos 2 años yendo ya allí. Buen partido. Siempre Castellón acaba poniendo las cosas difíciles. Pues me parece un partido bastante, pero Valencia Basket acaba ganando. Y el partido de presentación contra un Juventud, que será el domingo 23 de septiembre, un Divina Servo Juventud que está, pues, buscando el objetivo de la temporada pasada. Sí.
Sí, también manteniendo el bloque, Carles Durán, y ha conseguido renovar a los Provitola y un poco de estabilidad económica, que era lo que le faltó también en la temporada pasada, que quieras que no, a la hora de traerte algún jugador, pues siempre es interesante poderle ofrecer una estabilidad.
Bueno, y con todo esto llegamos ya a esa data, yo creo, esa fecha marcada en el calendario, jornada de nuevo de la Liga Endesa, viernes 28 de septiembre, 9:30 p.m, Unicaja Valencia Basket en el Carpena.
A ver, empieza la temporada fuertecita.
Empieza ya para decir, aquí estamos y...
Empieza como tiene que empezar, a por Málaga y desde el primer momento al cuello y a ver qué es lo que queremos, porque a los dos equipos nos ha pasado lo mismo. Los dos nos hemos quedado sin el caramelito de la Euroliga, los dos nos hemos reforzado optando a la Euroliga y bueno, es un primer partido. Está claro que ninguno de los dos equipos va a estar rodado, pero eso te lleva también a que cualquiera de los dos equipos te puede dar la sorpresa. Quizá sí, Valencia, al conservar más equipo, sí que va a estar un poquito más conjuntado. Y esa braza yo creo que es la que tendríamos que aprovechar.
Yo el partido de Unicaja veo un encuentro, no de resultado. El resultado para mí, a ver, importa porque va a la casi verde, pero no importa en ese partido. Yo lo que veo será un partido de sensaciones y de juego. Cómo veas al equipo, porque es el primer partido, es en el Carpena, pero si se puede perder, puede perder Valencia Basket, pero si se ve buen juego, vas por la senda. A ver, que no por perder ya vamos a quemar la falla, pero me parece que es un partido más de sensaciones. Es como, luego lo haremos más tarde, como los de Valencia Basket de Rubén Burgos, el primero y el tercero van a ser de sensaciones. Este lo mismo. Como sí, veamos bueno. Al equipo, porque si vemos un buen equipo, hay que confiar en él.
Está claro que sobre todo hay que dar una buena imagen, ver que el equipo pues vaya a pelear, que vaya a plantarle cara a Unicaja y que no haya un desequilibrio. Lo mismo que en el segundo partido contra el Madrid, aquí en la Fonteta, también tenemos que jugar la baza de que el Madrid está pensando en la Euroliga, pero no en empezar la Euroliga, sino en la Final Four. Con lo cual, tenemos que aprovechar que todavía no estarán rodados, que todavía no estarán conjuntados y el poder meterles mano. Otra cosa es lo que al final el resultado, el marcador indique, pero por lo menos estoy de acuerdo contigo que es más de dejar una buena sensación para que también el grupo coja confianza de que el trabajo se está haciendo correctamente y que Ponsarnau, pues bueno, pueda seguir trabajando y conjuntando más el equipo, evidentemente.
Yo creo que los dos entrenadores, tanto Ponsarnau como Rubén Burgos, como los dos equipos masculino y femenino, se han ganado el crédito de no quemar la falla, como dice Abel. Está claro que los valencianos somos así y para nosotros, empresa Josep, ¿no?
Sí,
y quemamos la falla, que no nos cuesta nada. Pero bueno, yo creo que los dos equipos han demostrado que se puede tener un poco de paciencia. Que
se debe tener, tenemos que aprender a tener un poquito de paciencia con los proyectos y dejarlos madurar.
Sí, pero yo creo que eso nos lo han dado los equipos. El valenciano es así, en baloncesto, en fútbol y en el deporte que tú quieras. Pero los dos equipos nos han demostrado que dejándoles trabajar consiguen los objetivos.
Yo prefiero proyectos que acaben con una racha de 15 victorias seguidas que empiecen con una de 28. Como pasó por ejemplo, el equipo de Ligadía, que acaben con... Que se empezó ganando, perdiendo, que se empezó renqueante, pero al final 15 seguidas. No
al
como
final se gana en el playoff, y más en baloncesto. No.
Y más en ese Valencia. Lo que digo, prefiero ganar 15 últimos y conseguir los objetivos que empezar 28-0, sinceramente. A ver, no perder 5 seguidos. Pero
eso a vista está muy bien decirlo.
Sí, lo que pasa
es que... A ver, tú ganas 28 seguidos y ese es el problema, porque tú ganas 28 seguidos y cuando llegas cuando pierdes dices, ostras... Es lo que yo creo.
El abismo, pero bueno, sí que se trabaja mejor con estando cómodos en la clasificación y poco a poco ir creciendo sobre una buena clasificación.
Consiguiendo victorias, y es como lo que decía yo a José, que ya discutíamos. Victoria, derrota
útil.
Útil, exacto.
Es que eso.
Eso tiene muchos años ya.
Eso de victoria útil. Vamos a dejarlo aparte. No existe la victoria útil,
derrota.
Es derrota.
Derrota.
Sí, no.
Pero hay algunas que yo te digo que sí.
Que no.
Sí, sí. Pueden ser derrotas todo lo que quieras, pero al final tú vas luego a la cabeza y piensas, ostras.
Vamos a ver, de las derrotas aprendes, pero de ahí a considerar útil el haber perdido un partido, no. Que va. Mi arte.
También se debe. Aprender. Debes aprender hasta de las victorias. O sea, realmente. No tienes un partido perfecto, con lo cual. Victoria aprender. O derrota de los partidos tienes que aprender.
Aprender de
tienes
todo.
Que mejorar.
Pero llamar útil una derrota.
Por eso digo que no es útil. O sea, directamente tienes que aprender de todo lo que puedas mejorar. Aunque hayas ganado de 20, seguro que has hecho cosas que puedes mejorar, no, que tienes que trabajar sobre ellas.
Sí, pero.
Algo has hecho mal. Ponlo en lo positivo o en lo negativo. Algo puedes mejorar o algo has hecho mal que no debieras haber hecho.
Esta discusión con Abel viene del partido de la Eurocup. Sí. Donde Abel me dice una derrota útil para después ganar la Liga. No. Se tenía que haber ganado la Eurocup y la Liga.
Como la historia no se puede volver atrás, no sabes qué hubiera pasado si hubiera ganado.
De derrotas útiles, a ver, el que más se conoce la gente, la derrota que más conoce es la del Mundial de España, del 2010 que gana España, que pierde el primer partido. Y vas ahí y subito, ya voy a jugar el primer partido y voy a ganar el Mundial, me va a dar la Copa y pierdes.
No, pero perder una final yo creo que es más complicado que sea útil. Claro, al principio está claro, cuando piensas que lo tienes todo hecho y haces un partido, como se ha dicho siempre, sin bajar del autobús y piensas que vas a ganar, está claro que ahí te puedo medio aceptar la idea de que puede ser útil para que los jugadores se asienten. Pero una final hay que ganarla. Y la motivación de haber ganado una final es mucho mayor que el aprendizaje de cualquier derrota. Ahí lo tengo bastante claro.
Sí, pero, a ver, de todo se aprende, la verdad.
De todo se tiene que aprender en la vida, hasta de las derrotas.
Siguiendo la tónica de este Unicaja Valencia Basket de aproximadamente 3 semanitas, creo que son, sí, exactamente, 3 semanitas. Uh-huh. Vosotros, os pido ahora que os mojéis. ¿Qué quinteto sería el vuestro? Ahora mismo, ¿a quién pondríais?
¿José?
Bueno, pues, para mí el base debería de ser Sam Van Rossum, no tengo ninguna duda. Depende cómo esté Abalde. Abalde sería mi 2, Don Erkamp el 3, Will Thomas el 4 y Toby el 5.
Me parece correcto.
Y me quedaba con esos.
De titulares.
¿Y qué buscarías con eso? ¿Buscarías más abierto el campo, más buscando interior? ¿Basas en la defensa?
Es que son buenos tiradores todos. Y abres el campo si lo quieres abrir muy bien, porque Will Thomas también te tira de 3 fácil. Uh-huh. Estamos hablando de que Toby se abre una banda para poder tirar de 3. Si se abre, facilitas un juego interior de Will Thomas, que el año pasado demostró que sabe postear y muy bien. Es que tienes tantas alternativas en ese quinteto que...
Sí, vamos. Digamos que tú estás en la piel de pensar, ¿qué buscarías? ¿A el tiro? ¿Penetración? ¿A poste bajo?
No, yo siempre soy de poste bajo, siempre. Para mí los partidos se ganan ahí abajo. Triples es jugártelo.
Triples es que tengas el día acertado y que tengas mejor porcentaje de tu rival.
Yo soy de la antigua y como a mí me enseñaron así y que se ganaba en el poste bajo, es el poste bajo. A partir de ahí, es que también juegas contra Málaga. Es que no yo no puedo cerrarme en yo voy a jugar y voy a hacer mi tipo de juego y ya está. Yo soy mucho también de jugar con el rival. ¿Cómo te juega el rival? ¿Qué jugadores tiene el rival? Y para eso existe un scouting, un equipo de scouting
y aparte,
para saber jugarle.
Y aparte de ese scouting, ese trabajo previo, el trabajo sobre el mismo partido, de ver qué jugador es el que está acertado, qué jugador es el que físicamente a lo mejor no tiene el día porque ha llegado menos rodado, y el contrario, el que está muy rodado, y ese es el que hay que a lo mejor sobremarcar.
Tú tienes
en
que
ese
ser
caso.
Capaz de leer
el partido.
Cómo te está jugando el rival y no lo tienes que ver antes ni verlo después. En ese mismo momento tienes que verlo. Sacas un quinteto que sabes que está compensado en todas las líneas y, como bien dice Fran, te puedes fijar si Unicaja va a apostar por un juego interior, que teniendo el juego interior que tiene, podría ser, tiene bastante físico y tiene a Sermadini ahí, o si se va a jugar por fuera, lo que pasa que veo...
Que los bases a correr, a lo mejor, no sabemos.
Sí.
O a que Wasinski acribillo de las esquinas,
el juego está
no
muy
sabemos.
Equilibrado con ese quinteto y luego es ir apuntando cositas.
De todas maneras, yo creo que se ha demostrado también en los últimos tiempos que lo del quinteto inicial, pues bueno, está muy bien para debatirlo un rato, pero al final sacamos del banquillo a Dubi, que es el que muchas veces decide el partido, con lo cual no veo tan importante el quinteto. Luego vamos a corregir, ¿no? Por suerte no es fútbol esto.
Exacto. Bueno, a ti apuntamos José, a Van Rossum, Abalde, Dornekamp, Thomas y Toby.
Vale, yo cambiaría a Dornekamp, metería a Sastre y Will y Toby me parece buena pareja interior.
Pues yo os cambiaría en el 2. Yo utilizaría Van Rossum de 1 y a 2 a Thomas. Matt, digamos. De 3 sí que estoy con José, con Dornekamp. Y por dentro, yo tendría la duda, Thomas seguro. Me falta ver un poquito a Laverie. Y por dentro, y de 5 sí que tengo que ver. O Dublevich, como dice José, ver el pivot que juega. O Dublevich o Toby. Yo creo que va a salir Dublevich. Yo creo que será Dublevich.
Yo imagino que Unicaja saldrá con Sermadini de titular prácticamente en todos los partidos. Luego tienen a la bestia esa parda que han fichado, que es mucho músculo y tal, pero no sé, meter ya a Dubi con Sermadini, que sabemos qué tipo de jugador es, que sabe jugar muy bien con lo que no se ve, con los codos, etcétera, etcétera.
Nos han dado buenos espectáculos aquí.
Correcto, y Toby es un tío que ha demostró el año pasado que no se arruga ante nadie, menudo. Playoff hizo contra el Madrid.
Ante Tavares,
y era Tavares, te quiero decir, pues viene con tantas ganas y con tanta hambre que, chico, a por ellos.
Pues ahí estamos. Luego ya más tarde os preguntaré si acaso el resultado.
Muy bien.
Yo creo que José ya lo tiene claro,
sí,
¿no?
Sí, ganamos de 13.
¿Por qué? ¿De 13?
¿Te gusta el 13?
Sí, lo que me gusta es ganar. Pero vale, de 13.
A mí de 1 también me gusta, o sea, no tengo ningún problema.
Y es que no quiero sufrir.
Ya. Mola más un triple. A mí me gusta ganar siempre en el último segundo. Un triple.
No, pero en casa.
Hace levantarte del sitio.
Eso en casa.
Hombre,
ganar
la verdad es que
bien.
Ese triple que tenemos en la retina todavía, yo creo más de uno de San Van Rossum sobre Unicaja además. Yo creo que fue buen momento.
Estuvo
bastante bien.
Sí, porque luego en una defensa dices, una defensa. Mola más un triple. Sí. Está mucho más interesante. Bueno, recordarles que podéis comentar el programa o mandar las preguntas con el hashtag LaPachanga y os contestaremos vía Twitter o por el programa. Sin más, ¿queréis comentar, Fran, José, algo interesante de los chicos?
Bueno, yo creo que algo que he apuntado muy por encima, pues bueno, habíamos comentado la cesión de Puerto a Oviedo. Pues bueno, yo creo que hemos pasado de puntillas por la cesión de Trigby. De Linanson, ¿no? Que yo creo que también es positiva.
Ahora, si me dejas abrir el tema, me parece bien correcto. Me parece bien a mí, la verdad.
Yo creo que tenía opciones. Se ha hablado en el día de ayer, se ha comentado que Puerto tenía opciones de equipos ACB, pero yo creo que a lo mejor era en un rol más secundario. Y Triple sí que ha tenido una opción de jugar en Obradoiro realmente, de tener minutos, que es lo que le hace falta al final.
Y Obradoiro es un gran creador de postes. Tuvo Posto Boy, estuvo Megri.
Efectivamente, yo creo que
me gusta la idea.
Que puede progresar con Moncho, yo creo que puede progresar y volver para aportar minutos para que tengamos overbooking en el puesto interior. ¿No? No es problema tener mucha gente en el interior.
Yo era del pensamiento a lo mejor de dejarlo, porque siempre el bootcamp siempre te da para mucho, pero me parece correcto dejarlo. Me parece correcto cederlo al Obrador.
Se progresa entrenando con buen nivel de pivos entrenando, como puede entrenar aquí, pero jugando también se consigue algo que es la única manera de conseguirla. Jugando minutos importantes y en partidos importantes, lo más importante posible.
Bueno, y ahora cambiamos de tercio y pasamos a hablar del equipo de Rubén Burgos, del Valencia Basket, que debutará en Liga Día esta temporada. Y me parece que Fran y José tienen muchas ganas. José, sobre todo, dentro intro.
Estás escuchando
La Pachanga.
La actualidad del básquet, opiniones y más
en UPV Radio. Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come. When you flick your head off, you don't care. And you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need to know. Tonight. You can be cool, you can be shy, say what you want, say what you like, cause ooh, your body talks, your body talks, ooh, ooh, your body talks. You can pretend you don't wanna know, but I read the signs from your head to your toes. Yeah, you don't need to say a word, cause ooh, ooh, your body talks. Your lips.
Hola. Hola, 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 basquetboleros del universo. Soy José Alcácer y comienza el espacio de las chicas, de las heroínas de este deporte de nombre baloncesto. Tu cuerpo habla. Y bueno, ¿recordáis cómo lo hacía el nuestro? ¿Alguno tiene memoria de cómo teníamos el cuerpo el año pasado? Pues así sonaba el ascenso.
¡Lanza!
¡Ya no era!
¡Dentro!
¡El primero! ¡Obliga a tener que tirar un triple! ¡Calma! ¡Hay que tener calma! ¡Hay que tener calma! 8 segundos, calma. 8 décimas.
¿Cómo calma? Quedan 8 segundos.
Tiene la Poche que tiro libre. Uno más. Para poner la diferencia en 4. Están 3 ahora mismo.
Vamos, vamos,
van
vamos.
Van a Poček. Lanza. No anota.
Se
el rebote.
Vamos, rebote.
Para Nesir Hossain. Vamos a ver.
Vamos,
posición.
Vamos, vamos. Que no tire,
Ale,
que no tire.
Hay que hacer falta. Dentro. La saca.
Hay que hacer
la
falta.
Esta pas. Se nos ha ido.
¡No, no, 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 no,
Valencia es Liga Día. Valencia es Liga Día. Valencia es Liga Día. Valencia es Liga Día. Valencia Basket estará en Liga Día el año que viene.
¡Es de Valencia!
¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡Muchas gracias! ¡Qué barbaridad! ¡El tapón de Ramona! ¡Que vale un ascenso! ¡Muchas gracias!
Bueno, qué temporadón. ¡Qué espectáculo de temporada! Hablaba con nosotros Rubén Burgos a principio de año. Nos decía que él tenía una plantilla para el ascenso, que buscaba un juego coral, que él quería un juego de equipo. Y bueno, objetivo cumplido absolutamente en todo. ¿Qué te pareció, Fran?
Pues la verdad es que espectacular, como se ha escuchado. Y la verdad es que a principio de temporada, pues el equipo se notó, la falta de adaptación a la categoría, un poco la conjunción entre las jugadoras, pero poco a poco Rubén Burgos consiguió esa unión y consiguió un par de incorporaciones como Ana Poček a final de temporada, que fueron fundamentales para conseguir el soñado ascenso de Liga Día.
La verdad es que se movió muy bien tanto Rubén Burgos como entrenador como el club a la hora de reforzar donde hacía falta.
Acertaron.
Y bueno, se consiguió el objetivo, estamos en la Liga Día y enseguida el club se puso a trabajar. Llegaron los primeros fichajes. María Pina, una jugadora que estaba jugando 30 minutos por partido, 12 puntos, jugadora valenciana de la casa. Se ficha Tamara Valde, fichaje la verdad de mucho renombre tener aquí a los hermanos. Fichamos a Ana Gómez y seguimos teniendo sangre valenciana. Marina Lizarazu, 23 añitos, una base con un futuro por delante tremendo. Y se ficha a Joy Brown, esperando conseguir puntos. Abel, ¿qué te parecen esos primeros fichajes del club apuntando para la Liga Día?
A mí me gustan, sinceramente. Yo, si quieres que te los mueva un poquito,
claro.
Las dos fichajes en la posición de base me parecen compenetrados porque Ana Gómez te aportó, por ejemplo, el año pasado hizo una media de 7 puntos, 4 rebotes y casi 4 asistencias, que es como decíamos de Fran, lo que decíamos antes con Fran, que es generadora. Y con Marina Lizarazu, viene a hacer un temporadón con casi 12 puntos en Liga Día, me parece una dupla que puede dar para mucho, porque son dos bases, podemos decir casi generadoras y anotadoras también, y aparte altas, porque recordemos que Ana Gómez son 1,78 y Marina Lizarazu 1,72, y Marina Lizarazu 23 años, como has comentado. Me parece, junto con la dupla de pivots, una dupla muy interesante en la que se juntan calidad con experiencia y juventud. Si hablamos un poco más, de Tamara Valde, me parece también un fichajazo. En la temporada pasada se salió, hay que decirlo.
En Zaragoza se salió.
Se salió en Manfilter y, sinceramente, una jugadora con 10 puntos por partido, tanto en Liga Regular, más en Liga Regular como en Copa, me parece un gran acierto. Y, ojito también, que le puede aportar mucho a Rebeca Cotano, que sigue en el equipo. Y aparte, yo la puedo ver también hasta de 5 jugando a veces a Tamara Valde. Tienes a Tinara, tienes a Mella, pero con 1,91 alguna vez la podemos ver de 5. Y lo que me comentabas de Joy Brown, pues alero y a tirar.
Americana pura. Exacto. Tiradora. Otra cosa es que lo meta, pero tiradora es.
tiene gran rebote, muy bien, sobre todo en defensa. El año pasado en Liga Regular consiguió 9 rebotes. Recordemos que en el Open Day de la pasada campaña, Joy Brown fue la MVP con Alcáceres.
Sí.
Pues me parece, la verdad, tanto puede jugar como de 3, como de 4. Aunque yo creo que con Kutz Burgos y teniendo a María Pina y a Irene Garí, yo creo que la vamos a ver más como 3, sinceramente.
Veremos, apostamos por él.
Bueno,
el club fichaba bien y se empezaba el tema de renovaciones. Se renueva Amella Tirera, creo que pieza fundamental en el ascenso durante todo el año. Se renueva Esther Díaz, quizá como tercera base. Se renueva María Betancourt, que es una jugadora que la verdad es que lo sabe hacer absolutamente todo y todo bien. Acabó jugando de base en los playoffs, jugando muchísimos minutos y tomando grandes decisiones. Se renueva Rebeca Cotano, que personalmente creo que el futuro de la cantera de Valencia Basket está ahí. Vaya temporadón hizo el año pasado, jugando por encima de los fichajes.
Sí, se ganó los minutos conforme pasó la temporada y esta temporada puede hacer lo mismo.
Y seguimos con Irene Garí. Entonces, creo que se conserva bastante base y además base importante. ¿Qué piensas?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el papel del bloque que consiguió el ascenso se ha mantenido. Quizá echamos de menos, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Isabela Ramona, que pensábamos que,
total.
que iba a renovarse por esa fuerza, esa defensa, ese punto que a lo mejor encontraremos en otra jugadora, pero bueno, ya teníamos identificado. Y luego la verdad es que sí que me parece que lo que me gustaría destacar a mí es haberla destacado al puesto de base y al de pívot. Yo me quedaría con el puesto de María Pina y de Irene Garí. Esa dupla yo creo que nos puede aportar mucha versatilidad, porque tanto veo a una jugadora como a otra jugando de dos, de tres, de cuatro, dependiendo del partido y rindiendo. Y destacar a María Pina, las ganas con las que ha venido. Llegó, acabó la liga y estaba entrenando ya con su entrenadora personal, con Ana Belén Álvaro, y no ha parado. O sea, tiene unas ganas tremendas de jugar aquí, de triunfar en Valencia, que no ha tenido la oportunidad en baloncesto profesional de jugar, y tiene 31 años. Tiene experiencia y las ganas de un novato.
A mí, si me permites un inciso, estabas hablando antes de María Betancourt, me parece que la intensidad que le pone al principio del partido se ve en pocos, pocas y pocos jugadores y jugadoras. Me parece espectacular. Nosotros nos acordamos en Liga Femenina, cuando habíamos al F2, la intensidad que le ponía en los primeros minutos, decías, es que te está haciendo ya la diferencia en un momento. Y me parece que si lo consigue hacer en Liga Día, puede ser, aparte de una gran jugada para salir de quinto titular, un gran revulsivo, la verdad, porque la intensidad que ponía, y si me permites, con el tema Isabela Ramona, a ver, me gusta también, una relación también está bien, pero sí que me pareció, durante muchos partidos, sí que le costó entrar de liga regular. En la fase final la vimos, hizo un trabajo espectacular, pero a mí, durante la liga regular, sí que me... le costó un poco, la verdad. Hubo partidos buenos, como creo que fue el del Claret, si no recuerdo mal, que lo hizo bien, pero durante algunos partidos sí que le costó un poco, pero en la fase final hizo un pedazo de trabajo espectacular.
Sí, no, yo creo que quizá lo que hemos conseguido también, que no lo hemos comentado, es ganar en altura, en general en el equipo. Sí que se notó en la fase final que nos faltaba un poco de altura, y yo creo que eso se ha compensado con creces, con jugadores polivalentes que pueden jugar, puedes hacer un quinteto muy alto o puedes hacer un quinteto bastante compensado, que no tengas un pívot dominador, pero bueno, que tienes a Tinara Moore y a Mella.
Exacto.
Que pueden enfrentarse a los pívots de los equipos punteros, como va a ser, sabemos todos, Girona
y Salamanca. Sí,
porque van a ser sí o sí.
En el equipo alto podemos poner a Ana Gómez 1.78, se puede poner a Irene Garí de 2, María Pina de 3, Tamara Valde de 4 y Tinara de 5. Las dos no bajan de un 80, menos Ana Gómez, las 5.
Y el club decide pues apuntalar, cerrar la plantilla. Estábamos todos expectantes por ver qué iba a pasar con el juego interior. El año pasado, la verdad es que en los playoffs se padeció un poquito. Creo que el primer partido que nos ganan es porque nos faltaba.
Sí, nos faltó y eso que
fuerza
nos...
en la zona.
Sí.
Y se ficha a Tinara Moore, 1.90, 23 años, con una pinta espectacular, y como guinda encima nos traen a Jory Davis, que viene desde Italia, de ser una anotadora tremenda. Y bueno, cerramos el equipo, repasamos un poquito, se nos queda de base pues Ana Gómez, Esther Díaz, Lizarazu, en los escoltas tenemos a Jory Davis y a María Betancourt, Irene Garí, María Pina Daleros, esa pareja como comentaba Fran. En el puesto de cuatro podemos poner a Tamara Valde, a Joy Brown y a Rebeca Cotano, que sigo pensando que va a jugar muchos minutos de Liga Día.
Sí, en principio tanto Esther Díaz como Rebeca Cotano son terceras en sus posiciones, pero bueno, la temporada es larga y veremos cada uno los minutos que se gana.
Muy polivalente ese juego, ya que luego tenemos dos referencias interiores. Seguimos con Meia Tirera, que creo que se le quedó corta la Liga 2 y sí. Aquí sí que va a estar en su nivel, y a Tinar Amur, que la verdad es que tenemos todos bastantes esperanzas en ella. Tenemos
a
Tiara Cámara, lo que pasa es que Tiara Cámara al final se le va a ceder, se quedaba un poco cortita ya el año pasado, por eso no me explicaba muy bien la renovación. Algo verán en ella cuando se le renueva.
Sí, yo creo que le ven el potencial físico, uh-huh. Un potencial de evolución, es decir, que es muy jovencita y que puede evolucionar. Le han firmado un par de años, de aquí a un par de años se verá si ha evolucionado o realmente se ha estancado.
Bueno, pues entonces ahora ya sí que me gustaría preguntaros ya de una forma un poquito más seria, ¿no? En conjunto, ¿cómo veis este equipo? Abel, ¿cómo ves el conjunto del equipo con lo que se ha quedado, con lo que han traído? ¿Qué te parece?
Yo lo veo un gran equipo, pero remarcar la palabra equipo, porque me parece una buena combinación también entre jugadoras con experiencia y jugadoras jóvenes. Si me dejas un momento de Tinar Amur, me parece uno de los fichajes importantes del equipo, porque una jugadora que ha metido casi 20 puntos y ha cogido casi 10 rebotes es muy importante, y además con el apartado extra de dos tapones, que consigue tú dos tapones en un partido solo, y esto es una media. Me parece un gran fichaje. Además, puede abrir el campo porque tiene buen tiro de tres. Creo, si no recuerdo mal, estoy diciendo de memoria, consiguió la temporada pasada en NCAA, consiguió, creo que solo fueron más del 30% en tiros de tres.
Para ser una pívot es un buen porcentaje.
Me parece un muy buen porcentaje. Y hablando de Jory Davis, yo lo comentaba, me acuerdo cuando estaba el equipo ya casi hecho, que ya estaba fichado todo el equipo, faltaba solo Jory. Uh-huh. Me comentaban, le falta al equipo una enchufadora. Así no, para que, si nos escuchan las transmisiones, sabrán por qué lo decimos. Una anotadora compulsiva de tres, y Jory Davis es la jugadora que necesitas. Una escolta alero, podemos decir, unos 75, que anota bastante, que en liga italiana ha anotado casi 18 puntos, pero que luego ves estadísticas, a veces sí que ha podido ser un poquito regular, pero que ha habido partidos de anotar más de 20 puntos. Así que, a ver, hay que ser también con razón. 20 puntos, pero luego iba a 8, pero meter cada partido, algunos muchos partidos más de 20 puntos, poca gente lo consigue.
Bueno, al final los 18 puntos de media, casi 18 puntos de media, uh-huh. Se consigue con muchos partidos de más de 20. Eso
tiene experiencia en EU, Estados Unidos, uh-huh. Y en Europa, y yo creo que combinada con María Betancourt puede desgastar a la defensa, sí, espectacularmente, sí. Porque María Betancourt te puede dar intensidad para quemarla, digamos, dejarla sin fuerzas, y luego puede llegar Jory Davis a lanzarte de en tres y dejarte cao.
No te descuides tampoco, que María Betancourt vaya tirito, vaya manita, no nos demostró
que tenía. Yo estuve en el entrenamiento el otro día, el primero, y María Betancourt sí, pero Irene Garí sí se tiró desde la esquina 6 o 7 triples y anotó el 99%. No te miento, y María Betancourt también, ojito al triple este año. Yo me fijaría en el triple de Irene Garí este año.
Yo creo que Irene también fue un fichaje más para Liga 1.
Claro.
Yo creo que puede mostrar más sus condiciones incluso en Liga 1 que en Liga Femenina 2, donde estaba en un puesto de 3-4, porque si jugaba de 3 tenía un poderío físico que intentaba penetrar, porque realmente uh-huh. podía con su defensora. Pero en Liga 1, evidentemente, habrá también... Hay que tener en cuenta que va a haber dos escalones clarísimamente de equipos. Va a haber 4, 5, 6 equipos que esperemos que Valencia Bajes esté entre ellos, que van a tener un nivel superior. Y que es donde realmente Irene Garí se va a encontrar con una 3 fuerte, una 3 que le va a defender, sí. Y que le va a poner en apuros.
Yo creo que Irene Garí está...
Y casualmente son los partidos de principio de temporada los que vienen. Los que se juegan contra Girona, los que se juegan contra Guipúzcoa, Rivas, uh-huh. San Adrià, el Manfilter. O sea, las primeras 6 jornadas ya vamos a ver cómo se va a desenvolver el equipo contra equipos potentes.
Bueno, comentaba Abel sobre esa mezcla que hay en el equipo de veteranía y de juventud. La verdad es que está todo muy bien equilibrado, pero vamos a dar un pasito más. Recuerdo el año pasado a acabar el último partido de playoff jugando con 5 valencianas en pista. Detallazo de Rubén Burgos. Uh-huh. Entonces, aparte de esa mezcla de veteranía, Fran, de veteranía-juventud, la apuesta sobre todo por la jugadora nacional. Sí, has apuntalado el equipo con jugadora americana, como todos, pero hay una apuesta clara por la jugadora nacional y en especial por jugadora valenciana.
Sí.
Ha sido uh-huh. fuera a rescatar jugadoras de aquí de la tierra que se han ganado la vida fuera realmente bien y te las has querido traer aquí para tu proyecto, para que sean también un poquito esa imagen, para que la cantera vea que se llega al primer equipo
llegar,
y,
que se puede llegar.
y que aquí se apuesta por ella. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que lo apuntó a final de la temporada, que era el objetivo, valencianizar un poco el equipo con jugadoras que tuvieran talento, que tuvieran experiencia y que tuvieran sobre todo ganas. Esteban Albert lo comentó y yo creo que lo que ha podido hacer lo ha conseguido. O sea, yo destacaría en ese punto a Ana Gómez. Ana Gómez y María Pina, no quiero ser muy reiterativo, pero son jugadoras con experiencia, que vienen con ganas, que eso es un valor añadido que siempre te va a dar ese plus que te hace falta, y luego la motivación de Tamara Valde de jugar en la misma ciudad que su hermano, yo creo que es algo también que le motiva. Yo creo que han buscado también el aspecto psicológico, es decir, queremos jugadoras motivadas y por lo que estamos viendo también, jugadoras que se integren en el equipo, que están haciendo una buena piña, que eso también nos dio el año pasado muy buenos réditos.
No sé si, y este año también se puede hacer, como el año pasado también se pudo, el quinteto valenciano. Porque si juntamos a Ana Gómez...
Lo difícil va a ser casi no hacerlo.
No, pero este año tenemos 5 jugadores. Se puede hacer con Ana Gómez como, o Esther Díaz como base, con Ana Gómez por fuera, Irene Garí, María Pina y Rebeca Gotano. Se puede hacer este año eso.
Como poder es posible. Igual costará verlo, pero...
Sí, pero a ver que no hay ningún equipo en la Liga Día de jugadoras, ya no te digo nacionales, que nacionales las hay, pero jugadoras de esa misma localidad que puedan... Una cantidad como nosotros, que tenemos 5 jugadoras en el sí, primer bueno, equipo para competir.
Se trabajó muy bien la cantera de Ros Casares y bueno, todavía hay réditos.
Muy bien, pues Abel, me gustaría preguntarte... Aspiraciones, es imposible. Después del éxito del año pasado, no dejar la imaginación al aire y soñar con que podemos estar ahí. Como bien dice Fran, la Liga Día sí que parece que hay un escalón que te marca un poquito, aparte del escalón de los 2 o 3 primeros que sabes que ya están.
Sí, pero algo intermedio, lo que eran los 6 en playoff del año pasado.
El resto que lucha por mantenerse, ¿no? Entonces, Abel, me gustaría preguntarte, aspiraciones, ¿crees que el objetivo, por lo menos el primer objetivo sería, aparte de competir, estar en la Copa? ¿Crees que el objetivo es jugar los playoffs? ¿O apuestas más bien por, es el primer año, vamos a sentar el proyecto bien asentado y ya llegará lo que tenga que llegar?
Yo, sinceramente, en mi opinión, los primeros partidos son bastante duros, la verdad. Lo más normal, no ahora quiero ir yo de dramas o algo, es que se salga cuando en la jornada 3, lo más normal es que sea un 1-2. Yo creo. 1-2. Pero, como decía antes, con el partido de Unicaja, el partido de Perfumerías y el de Girona, más el de Perfumerías, será de sensaciones. Porque Perfumerías sabe ser en el nivel que está. Tú vas con todo, pero vas con ilusión, pero ahí va a ser más de sensaciones para ver cómo está el equipo. Si produce un buen juego, porque luego puede perder, pero...
También nos podemos aprovechar que pretemporada no pueden hacer porque tienen medio equipo en la selección española.
También.
Conjuntadas, aunque se conozcan, igual falta ese punto.
Yo creo que
hay que aprovechar.
Se nos olvida un poquito también porque viendo yo este año algún entrenamiento, etcétera, etcétera, lo que veo es mucha hambre.
Sí.
Las jugadoras de Valencia tienen un hambre tremenda. Está claro que también, si te mueves un poquito, el año pasado, a finalizar cada partido, siempre nos gustaba entrevistar a alguna jugadora del equipo rival. Entonces, la verdad es que, bueno, envidia buena y mala no hay, la envidia es envidia, ¿no?
Pero
claro, todos nos decían, es que sois la envidia, tenéis unas bases, unas estructuras, una cantera.
Claro, es el único.
Claro, en Liga Día va a pasar lo mismo.
Y el único equipo que recordemos que tiene un equipo en ACB y tiene en Liga Día. Que
todos los equipos van a querer ganarte por tu volumen y todos los equipos van a querer ganarte porque la gran mayoría de jugadoras, ¿para qué quieres jugar aquí?
Sí, evidentemente, si el proyecto se asienta como tiene pinta, va a ser un club apetecible para cualquier jugadora.
Yo lo que te quería
a corto plazo
sería, lo más normal es que también desde Rubén Burgos diga primeros, digamos octubre, noviembre, sea más para asentar las bases y a partir de ahí pues yo creo que se podrá intentar la Copa. Este año también tenemos, o se tiene la suerte, o como se quiera decir, que se han subido los equipos. El año pasado eran 6 en Copa y 6 en medio. Este año son 8.
Son 8, sí, sí.
Ahí también ha habido ese plus.
Quedan solo fuera 6.
Quedan
realmente
6.
De los 14 de Liga Femenina.
Yo, playoff, si sigue la línea que tuvo el año pasado en Liga Femenina 2, el playoff yo lo veo bien. También habrá que ver cómo está el equipo en octubre, noviembre. Porque vendrán los dos equipos, pero yo optaría, playoff yo te diría que sí.
Pero como objetivo, como objetivo marcas el playoff. Tiene que ser el objetivo del Valencia este año.
A ver, no. El objetivo será. El objetivo real es primero sentarse. Eres nuevo. A ver. Vamos a ser realistas.
Yo creo que el objetivo tiene que ser realista y realmente pensar que el proyecto tiene que ser a medio plazo. Yo creo que el objetivo de Juan Roche y de todo el mundo es repetir dentro de la medida de lo posible lo que fue Ros Casares. Llegar a Euroliga y poder disputar Euroliga.
Superarlo
era complicado, pero bueno, ya llegar a Euroliga, disputar Euroliga de manera regular, yo creo que no se consigue de un año para otro. Ojalá se consiga entrar en playoff y hacer un papel digno, pero tampoco deberíamos quemar la falla si no nos clasificamos ni para la Copa de la Reina ni para playoff y simplemente conseguimos mantenernos en la división sin pasar muchas dificultades, porque claro, si ya estamos peleando hasta la última jornada, a lo mejor hay que plantearse un poco la confección de la plantilla.
Que yo creo que ahora mismo es lo importante, porque el año pasado Estudiantes subió y bajó. Vamos a ver. Pues yo primero optaría por aguantar y luego ya un playoff, yo creo que sí.
Bueno, pues para terminar, vamos a hablar ahora del concurso, porque vamos a tener concurso. Bueno, pues aquí lo tenemos. Votaremos a la mejor jugadora del partido. Va a ser un concurso por redes sociales. En esta ocasión va a ser por Twitter, el propio día del partido. En el tercer cuarto daremos 4 nombres y tendréis que elegir a la mejor. En fin, la cuenta, @lataulataroncha. Elige pues a la que más te guste. Y en fin, esto ha sido Heroína del Básquet. Soy José Alcácer y os esperamos aquí todas las semanas.
Bueno, pues con Heroínas del Básquet, ¿qué haces, José?
Venga, un placer.
Nos ha encantado. Bueno, ya a votar, ya. Yo tengo ganas ya de votar. Ya.
Esperemos al primer partido.
El primer partido.
De más, tus votos nunca cuentan, a ver.
No. En Twitter sí. Bueno, el primer partido será.
Contarán lo de todo vosotros más que lo tal.
El primer partido ya viene este sábado. Valencia Basket hace una gira por Cataluña. El sábado a las 7 juega en la Seu d'Urgell contra el Cádiz La Seu. Y el domingo a las 7 se marcha hasta al lado de Barcelona, San Adrià dels Besos, entre, para que no lo tenga localizado, entre Barcelona y Badalona está ahí San Adrià. Que, por cierto, el pabellón, lo he visto, está al lado del mar. Es como si jugaran de la Malvarrosa, para que nos pongamos en acierto. Y luego el tercer partido será el 29 de septiembre en Girona contra el Spar, de Girona de Laia Palau, para que pongamos en situación. Queda aún por saber si ese partido que se iba a jugar en la Fonteta será o no, pero, Fran.
Bueno, esta semana van a jugar un amistoso que no está anunciado por el club, pero mis fuentes bien informadas me han comentado que van a jugar contra el Claret, un equipo que tiene buena relación. Todavía no se sabía ni la ubicación, pero me imagino que será en la Alquería y para una primera toma de contacto ante un rival de Liga 2, pero un buen test.
Bueno, la verdad es que no me gustaría despedirme sin nombrar a alguien que nos estuvo acompañando el año pasado. Trabajó más que nadie. Su carrera en el mundo de baloncesto, todos sabemos que fue pitar un partido con pantalones vaqueros, pero Juanito, que sepas que nos acordamos de ti.
Bueno, pues el recuerdo, Juanito, que a lo mejor lo tenemos un día aquí, no pasa nada, José. Lo tenemos un día aquí. Y para ya acabar, el Valencia Basket de Liga Día arrancará su participación el día 13 de octubre. Ojito, apunten la fecha, 13 de octubre, el sábado.
Puente del
El sábado del Puente del Pilar.
Puente del Pilar.
A las 6 de la tarde en Torrejón de Ardoz, entre. ¿Para qué no vamos a engañar al todopoderoso perfume de esa avenida?
Sí.
Sinceramente.
Bueno, pero hay que competir. Ahí estamos.
Competiremos seguro.
¿Algún resultado queréis?
Ganamos de 13.
Ganamos de 1.
Bueno, pues con esto todo dicho, les emplazamos a la semana que viene. Recuerden, #lapachanga en Twitter para lo que queráis. Nosotros ya nos vamos a despedir. Ha sido un placer. Anunciaremos ya la emisión. Posiblemente mañana tenéis la remisión a las 12 de la mañana. Ahora, si estáis escuchándolo, el martes. Nos emplazamos la semana que viene. Que pasen una buena noche a aquellos que nos están escuchando el lunes. Que pasen una buena tarde a los del martes. Adiós. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. How can this love become selfish?